rojo,
naranja,
amarillo,
verde,
azul,
añil,
violeta.
Fenómeno óptico y meteorológico que produce la aparición de un espectro de frecuencias de luz en el cielo cuando los rayos del sol atraviesan pequeñas gotas de agua. Arcoíris.
O también esta media hora en UPV Radio.
Arcoíris.
Muy buenas tardes, queridos oyentes, y bienvenidos al programa más colorido de la radio, el nuestro, el inigualable Arcoíris. Recordamos, un programa elaborado, realizado y presentado por personas usuarias de Avapace y que cuentan con el apoyo para llevarlo a cabo de voluntarios y profesionales vinculados al servicio. Como un servidor, mi nombre es Jorge y comienza Arcoíris. Nos podéis seguir los viernes de 1 a 1 y media en UPV Radio, en la 102.5 de la FM, si te encuentras en la zona metropolitana de Valencia. Y si en esa hora te resulta imposible sintonizarnos, nos puedes oír a través de internet en radio.upv.es, donde también te puedes descargar el podcast y escucharlo cuando quieras. Búscanos en radio.upv.es, en la sección de Radio a la Carta o en Programas. Y ahora sí que no existen excusas, porque también puedes escucharnos en el mismo dial los domingos a partir de las 5 de la tarde. Ya sabes, no te lo puedes perder. Y recuerda que ahora nos puedes seguir en Twitter. Búscanos con el nombre de @arcoiris_rtvupv102.5, donde podrás enterarte de todas las novedades de nuestro programa, dejar comentarios y ser totalmente partícipe de nuestro arcoiris. También tenemos correo electrónico, es el arcoiris_rtv@upv.es, donde tenéis rienda suelta para hacer vuestras aportaciones, sugerir visitas, entrevistas, pedir música, dedicatorias, ya sabes, un correo como nosotros, sin barreras y totalmente abierto a lo más importante, nuestros oyentes. En la sección de capacitados, hoy hablaremos con Jordi Juan, diputado de las Cortes Valencianas por Compromís. Hoy intentaremos averiguar un poco más sobre el trabajo que realiza un diputado. Y cómo no, hoy también contamos con la sección de Arcoíris Responde. Hemos seleccionado algunos de los correos que hemos recibido e intentaremos dar respuestas a las dudas que nos plantean dos oyentes. No os lo perdáis. En fin, un día más que no te puedes perder. Ya sabes, quédate con nosotros en 3, 2, 1. ¡Comienza Arcoíris!
Rojo,
naranja,
amarillo,
verde,
azul,
añil,
violeta.
Estás escuchando Arcoíris.
Muy buenas tardes, queridos oyentes. Aprovecho para saludar al equipo que tenemos hoy para hacer esta entrevista a nuestro invitado. Buenas tardes, Eduardo.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Manolo.
Buenas tardes.
Marián.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Marta. Y también le damos las buenas tardes a la otra Marta. Hoy vamos con las dos Martas que viene como equipo de redacción. Hemos estado preparando esta entrevista y nada, sin más dilación, me gustaría presentaros a todos a Jordi Juan, diputado de Compromís a las Cortes Valencianas, que viene hoy un poco a contarnos, como decíamos antes en la cabecera, viene un poco a contarnos qué es eso de ser diputado, ¿no? Que es como, es un trabajo, ¿no? Y
poco más tremendo. Esto nos interesa a todos.
Nos interesa a todos, ¿verdad? Y más en estos tiempos, ¿no? Que hemos vivido unos tiempos un poco convulsos. Entonces, pues también está bien aclarar qué hace un diputado. Así que, buenos días, Jordi. Bienvenido.
Hola, un placer estar así en vosaltres.
Y nada, y cuando... ¿Quién se lanza? Eduardo, ¿te lanzas tú con la primera?
¿Quién es Jordi Juan?
Hola, Edu. Mira... Intento explicar-te-ho breument. Jordi Juan és una persona que té 33 anys, de Tavernes de la Valldigna. Com a professió, soc professor universitari de matemàtiques. Em vaig formar en part així a la Politècnica, per tant, estic molt content d'estar així. Però ara, en aquests moments de la meva vida, estic en política activa i, per una banda, conforme ha dit el presentador, Jorge, soc diputat de Compromís en les Corts Valencianes, però també soc alcalde del meu poble, soc alcalde de Tavernes de la Valldigna.
A què se dedica un diputat?
Bé, per a entendre a què es dedica un diputat, s'ha d'entendre quina és la funció d'un parlament, perquè un diputat és un membre d'un parlament, en aquest cas és un diputat de les Corts Valencianes. La funció del parlament és legislar, fer i canviar lleis, però per altra banda, controlar, fer de poder de control de l'executiu, és a dir, del govern, que en aquest cas és el Consell de la Generalitat. O sigui, està format pel president de la Generalitat i els consellers. per tant, la nostra feina es dedica a aportar tot allò que puguem en fer iniciatives legislatives i iniciatives de control al govern per tal que el govern governi de la millor manera possible per a tots els valencians i per a totes les valencianes. Dit això, cal distingir que dins dels diputats també hi han de dos tipus. Estan els diputats que formen part d'un grup que dona suport al govern i hi han diputats que formen part d'un grup que no donen suport al govern i, per tant, estan en l'oposició. En el meu cas, com formo part d'un grup que avui en dia està en el govern de la Generalitat, la meva tasca també consisteix en donar suport en el Parlament de tot allò que faci el govern valencià.
¿Cuánto tiempo llevas dedicándote a la política?
Vaig entrar en política activa en l'any 2007. En la legislatura 2007-2011 sí. Vaig ser regidor del meu poble, de Tavernes de la Valldigna,
sí.
I en 2011 vaig ser alcalde, en la legislatura 2011-2015, i des de 2015 sóc alcalde i diputat. Però la veritat que sempre havia tingut inquietuds polítiques.
¿Por qué decidiste entrar en política?
Bé, conforme t'havia dit abans, sempre he sigut una persona que ha tingut inquietuds en tot allò relacionat amb la societat en què vivim.
Sí.
Jo volia col·laborar, volia portar el meu graner d'arena en canviar les coses, en fer una societat més justa, més igualitària, i trobo que la millor manera era entrar en política per a passar de la protesta a l'acció. Aleshores, en definitiva, el meu objectiu és que visquem en una societat millor i on totes les persones estiguen més còmodes i visquen més a gust.
Muy bien.
¿Por qué elegiste Compromís?
Vaig elegir Compromís perquè jo en sent profundament valencià. I jo volia exercir la política i les iniciatives polítiques en clau valenciana. I entenia, i continuo entenent-ho, que el partit que millor defensa els interessos de tots els valencians i totes les valencianes era Compromís. I considero que és molt important tindre una força que tinga la seu ací a València, en la nostra comunitat, que no depenga de Madrid, perquè això suposa que sempre anem a defensar els nostres interessos sense dependre de qui governa el govern central.
Jordi, a mi me gustaría saber, ¿cómo podría ser yo diputado? Es decir, cuando alguien decide entrar en política, ¿no? El hecho de llegar a ser diputado de un parlamento autonómico o a nivel nacional, ¿cómo es el proceso? Quiero decir, esto de las listas, ¿cómo se entra en las listas? ¿Es por elección? ¿Te propones? ¿No? Porque a veces está como, tú votas y votas una lista. No vamos a entrar en el tema de las listas, ¿no? De ahora, no, pero ese número de personas, ese listado, se proponen, te presentas, ¿cómo funciona?
La pregunta és interessant. A veure, els diputats són representants del poble i com a tal han de ser escollits pel poble. No poden ser triats a dit per una persona. Les persones que formen part del govern, com pugui ser un conseller, un director general o en l'administració central un ministre, són nomenaments que fa el president. En el nostre cas, en els diputats i les diputades, és molt important que com a representants hem de ser elegits. Quin és el procediment per a poder ser elegit? En el sistema electoral actual n'hi han tres circunscripcions en la Comunitat Valenciana, està Castelló, València i Alacant. Aleshores, t'has de presentar dins d'una llista d'un partit polític en alguna de les tres circunscripcions. Fins ara el que he dit trobo que és evident. El guia de la qüestió és com puc fer jo per anar en una llista? Perquè, clar, en democràcia qualsevol persona pot anar en una llista. No hi ha limitació ni d'edat, ni de sexe, ni qualsevol altre tipus de limitació. Clar, i així depèn molt del partit polític en el qual tu vulguis presentar-te. Depèn si internament funciona amb més democràcia o amb menys democràcia. Per exemple, el moviment polític d'on jo vinc, Compromís, com és un partit que sí que funciona democràticament, fem primàries. Això què vol dir? Que totes aquelles persones que estan interessades en formar part de la candidatura s'han de presentar a unes eleccions internes en el nostre partit. Però encara que siguin unes eleccions internes, pot participar qualsevol persona del carrer, siga afiliada i pague una quota o no siga afiliada. S'ha de dir, jo m'agradaria participar per elegir qui anirà en la llista de Compromís. Aleshores, una persona es presenta, explica per què vol ser diputat, explica el seu projecte i la gent vota. Quan més vots reps, més amunt vas en la llista i, per tant, més probabilitats tens de ser elegit diputat, perquè, clar, no és igual anar en la llista el que fa 2 que el que fa 20.
Uh-huh. Perfecto. Esto ha aclarado que era, nos parecía importante, ¿no? Porque a veces no sabemos muy bien esos nombres, pues de, ¿no? Tú sabes tu lista y no sabes muy bien esos nombres. ¿Cómo han sido, cómo han llegado ahí, ¿no?
Pero si me permitís, Jorge, es sí, muy claro. Importante remarcar que ya en partits que no funcionen així, sinó que tenen una estructura més piramidal o una estructura més presidencialista, i aleshores per anar en la llista sí que depèn de les influències que tu tingues dins del partit, de la quota de poder que tu tingues dins d'aquesta organització, o, per què no dir-ho, dins té a veure amb l'amistat que tu tingues en el líder d'aquest partit. Aleshores sí que estaríem parlant de que la llista s'ordena en funció d'uns interessos més particulars de la persona que en aquest moment està liderant el partit. No és el nostre cas perquè hem de passar per un procés de primàries.
Ahí queda la aclaración que a mí me parece importante para los oyentes y que, no, pues eso, ¿cómo se hacen estas cosas? Pues también a la hora de votar, que dentro de poco vamos a tener que votar una vez más, pues bueno, está bien aclarado esto para que la gente sepa un poco cómo se vota, a qué se vota y cómo organiza cada partido político, pues cómo organiza sus listas que y cada uno que actúe en consecuencia. Decías, Marta...
Hombre, es que ya la que quedó con el pobre traiga a Mónica Oca, porque es que una guía más normal.
Una Mónica Oltra, tú crees que es una tía, como has dicho bien, muy normal, ¿no? Así como normal en el entendiendo normal como accesible, ¿no? Y una
persona
cercana, ¿no?
Sí. Y que llevarlo cuando vas a la coque la marca que hay un poco.
Cuando vas a las Cortes piensas que la machacan un poco. ¿Te refieres a la oposición?
Sí. Mónica Oltra es una persona extraordinaria.
Ha pasado por aquí, ¿eh? Ha pasado por nuestro programa Mónica Oltra. Desde aquí le vamos a mandar un saludo. Que ya sabe que está su casa, puede volver cuando quiera. Y tú también, ¿eh? Está aquí, sabes que siempre la puerta es...
Estaría bien una entrevista a los dos.
¿Eh? Aquí siempre tenemos... Yo siempre diré que este programa también tiene puertas giratorias, que es para que salgas y vuelvas a entrar, ¿no? Que vengas cuando quieras. Vamos con la siguiente pregunta, que creo que la tiene preparada Edu.
¿Cómo ves tú la crisis política que se está dando?
Jo el que veig és que la crisi és conseqüència de que una minoria molt poderosa ha abusat de tota la societat. I per desgràcia, qui l'està patint, aquesta crisi, no és aquestes persones que han abusat, sinó estan patint-la els més dèbils. Aleshores, com hem d'afrontar aquesta crisi econòmica? Jo crec que redistribuint la riquesa, perquè recursos en tenim. Mecanismes en tenim. El que passa és que estan mal repartits. Jo trobo que no descobrir res si dic que ara, després de la crisi i en aquests moments de crisi, els que eren més rics són més rics i els que eren pobres són més pobres. I que eixa classe mitjana de la que tant s'ha parlat des que va vindre la democràcia, si és que ha existit en algun moment, ara sí que podem dir que ha desaparegut. No hi ha classe mitjana. Sí. Per tant, hem de ser conscients del que ha passat perquè no torna a passar. I hem de ser capaços d'empoderar el poble perquè el poble pugui reivindicar els seus drets.
Bueno, yo creo que Valencia es una ciudad que acabamos construir.
Sí, yo pensé lo mateix, Marta, que València és una ciutat que ens agrada massa construir, no?
Nos ha gustado hasta ahora. O eso, bueno, o eso han querido que pareciera, que nos gustaba.
Pero es que fue una cosa tan buena como es la otra de este proyecto.
Se estén carregando la horta, ¿verdad? Sí, massa... Hem urbanitzat massa.
Això és molt important, no? Dir-ho i que quede palès. Així en esta ciutat com València, que és una ciutat, jo crec que molt bonica, i una ciutat mediterrània que fa un clima esplèndid i la gent és superagradable, en els últims anys s'ha dedicat a construir, a construir, a construir, però no s'ha cuidat el que hi havia. Què vull dir en això? Que mentre que s'estaven construint i fent nous barris i noves urbanitzacions, hi havia altres barris que ja existien i que s'han deixat de la mà. Barris més populars, com pugui ser Patraix, Benimaclet, el mateix que casc antic de la ciutat, s'havien abandonat de la mà per a construir noves urbanitzacions. I la pregunta és, per què havíem d'eixamplar la ciutat quan la ciutat encara podia acollir més persones? Damunt barris històrics i barris valencians que tenen molt de patrimoni. I aleshores el que deduïm també d'esta crisi immobiliària és que fer un nou barri o fer un nou PAI, Pla d'Actuació Integrada, no soluciona els problemes dels barris existents, sinó que es crea un barri apegat al costat, que és nou, però que té una realitat paral·lela i que res té a veure en el barri del costat.
I que, a més, yo siempre veo esto, ¿no? Sí, cuando se crean barrios nuevos, todos podemos tener alguno en mente, los que se han creado en los últimos 20 años en Valencia, luego son barrios que además hay que dotar de servicios.
Y eso significa que... más recursos.
Claro, o más recursos, o con lo que tienes, tienes que repartirlo de otra manera.
Exacto. Esto, necesites más recursos y has de repartir más equitativo y al final lo puedes arribar a todo.
Entonces al final se quedan un barrio... medio hecho a medio, ¿no? Barrios hechos sin recursos, que hay que dotar de servicios que no los tienen, y luego barrios que los tienen y a lo mejor están pues para arreglar o para ampliar o por lo que sea, y se han ido en detrimento de los otros. A mí me gustaría hacerte una pregunta, Jordi. Yo tengo claro, ¿no?, que todos tenemos como dos roles, ¿no? Bueno, tenemos más, ¿no?, pero dos claros, ¿no? Que uno es como a lo que uno se dedica en su vida, a lo que hace en su día a día, y otra cosa es que al final todos somos ciudadanos, ¿no? Entonces, como ciudadano, ya no como diputado a las Cortes, ¿qué opinión te merece todo el parón que estamos viviendo desde las últimas elecciones generales hasta ahora, ¿no? Como ciudadano, o sea, el tema este de pacto, no pacto, me reúno, no me reúno, y al final se ha ido esto alargando en el tiempo de tal manera que tenemos que volver a ir a votar dentro de unos días.
La veritat que heu vist bastant malament i amb molta pena, perquè trobe que els diputats elegits allà a Madrid, en el Congrés dels Diputats, així com els líders dels partits polítics, haurien d'haver arribat a un acord. És més, si tenim en compte que jo el que volia era que canviés el govern i que els números donaven per a poder fer aquest govern de canvi, és molt trist que no s'hagi arribat a un acord i que tinguem que anar altra volta a eleccions. I jo no ho dic des del punt de vista econòmic, perquè les eleccions costen diners. Això és important, però encara que no siga políticament correcte dir-ho, jo vaig a dir-ho, és lo de menys, els diners que costen les eleccions. Per què? D'ahir faig una reflexió que fa Mònica Oltra. Mònica Oltra diu, la democràcia és cara, però no tindre democràcia és més cara encara. Per tant, almenys podem dir que tenim l'oportunitat d'anar a votar. Però tornant a la pregunta que m'havies fet, jo veig molt trist que no hagin sigut capaços d'arribar a un acord, perquè representants del poble estan per a donar exemple. I ara no s'ha donat exemple. I aquestes eleccions, jo la veritat, no tinc, i parlo a nivell personal, no tinc ninguna il·lusió de mítings, no tinc ninguna il·lusió de pegar cartells, no tinc ninguna il·lusió de premsa política, perquè jo trobo que la ciutadania ja s'ha expressat. I és més, les enquestes diuen que els resultats que hi hauran van a ser molt pareguts.
Sí, van oscil·lar molt poc, no?
Per tant, trobe que ha sigut un fracàs de les forces polítiques i, per tant, un fracàs també col·lectiu. Sobretot de les forces progressistes, que eren les que tenien l'obligació d'encapçalar un govern de progrés.
L'obligació i també l'oportunitat, no?
Exacte.
L'oportunitat que li ha dado, en principio, el pueblo al votar, no? Tenien una oportunitat i que jo crec que també han desaprovechado de alguna manera. Vamos con la siguiente pregunta que la tiene Manolo preparada.
Son les festes patronals. Hay un pequeño déficit. También necesitan dinero que invertir en colegio y centros de salud. ¿Cómo la solucionaría?
La resposta és molt fàcil. Mira, és una obligació dels polítics i d'aquells que tenen responsabilitat donar informació a la ciutadania. Perquè per perquè per això són els seus representants i també per això tenen tota la informació, perquè estan dirigint l'administració.
Sí, sí.
Jo trobo que la ciutadania, quan li informes, té empatia amb qui està governant.
Sí.
O sigui, si tu prens les decisions en transparència, les persones, els teus veïns, tenen empatia en tu. Clar. Aleshores, els explicaria, escolteu, no hi ha diners i hem de prioritzar. Quin és l'objectiu de les festes patronals i de qualsevol festa? Passar-ho bé. Doncs anem a passar-ho bé sense gastar-nos diners. Per a passar-ho bé no és necessari gastar-te diners, o ens en gastaríem menys que l'any passat, i aquests recursos que tenim anem a dedicar-los a coses que són les més importants, que és el que tu has comentat, col·legis i centres de salut.
Sí.
Pues dicho esto, creo que es un buen momento para dejar la entrevista de hoy en este punto. Agradecerte una vez más que hayas pasado un ratito de esta tarde, primeras horas de la tarde de viernes con nosotros.
Un placer estar así.
Ya sabes que estás invitado a volver cuando quieras. Y no sé, si alguien tiene algo más que añadir en esta breve despedida. Don Eduardo.
Entrevistar un político me he sentido mejor, pero una política entrañable.
La política entrañable. Sí, nos gusta, ¿eh? Nos gusta este tipo de invitados, ¿verdad, Eduardo, Manolo?
Sí.
¿Qué te parece este tipo de invitados?
Como invitados, como el presente, ninguno.
Ninguno.
Pues, muchas gracias.
Bueno, pues nada, un placer, Jordi, como hemos dicho antes, y esperamos verte pronto y bueno, seguiremos un poco tu trayectoria política. De verdad que lo haremos y nada, y un placer y agradecerte de nuevo tu asistencia hoy con nosotros.
Pues moltes gràcies i la veritat que vos valore molt la vostra iniciativa i la vostra feina. Continueu així.
Lo haremos porque además nos gusta y sobre todo hacer este programa.
Farem.
Rojo,
naranja,
amarillo,
verde,
azul,
añil,
violeta.
Estás escuchando Arcoiris en UPV Radio.
Hoy Manolo tiene preparado una pregunta que nos han mandado a nuestra cuenta de correo electrónico para nuestra sección de consultas varias. Arcoiris responde. Manolo, cuando tengas a bien, nos lees lo que nos ha escrito y quién es.
Perdón.
Dale, dale.
Mi nombre es Nuria. Tengo 38 años. De Valencia. Y mamá de una niña. Estoy un poco preocupada porque mi suegra y mi cuñada no paran de hacerle regalos a mi hija de 4 años. Juguetes, ropa, creen que se está volviendo un poco mimada. Si lo hablo con mi marido, acabamos discutiendo. ¿Se me ocurre alguna solución?
Bueno, pues tenemos el típico caso, ¿eh? ¿No? Te digo típico, sin querer ofender a nadie, Nuria, ¿eh? El típico caso que hemos oído muchas veces en otros sitios, ¿no? A ver, Eduardo, vamos a dar una solución. Eduardo.
Hombre, yo creo que hablando se entiende la gente. Si no se habla con la gente, o con su marido, o con su suegra, o con quien sea, pues no podrá dar una solución.
O sea, tú lo que propones es que se sienten a hablarlo.
Hombre, en vez de discutir, luego otra vez discutir, mejor antes de llegar a malas palabras, mejor hablarlo. Porque si se llegan malas palabras, lo único que va a pasar es que van a reproticar.
Ajá, o sea, hablando las cosas se entiende y hay que hablar las cosas calmadas. Muy buen consejo, Eduardo. Marta, ¿qué se te ocurre?
A ver, yo creo que es más un poco ido y me ayudando un poco la figura y el abuelo. No, yo creo que antes era más el abuelo que cuando no dejaba a los padres, cuidaba el niño y ahora es ella la María que le compra con los cubiertos. Entonces, yo creo que tiene que haber un equilibrio.
Claro, tiene que haber un equilibrio, porque es verdad que la figura de los abuelos ha cambiado. Si antes era quien cuidaba a sus nietecitos cuando los papás no podían estar, y sí. Y ahora se han convertido los abuelos en el hada madrina. Entonces, ¿tú aconsejarías, Marta, que hablaran con los abuelos y que les dijeran que tenían que llegar a un equilibrio, ¿no? Tenían que buscar un equilibrio.
Vamos a ver. Se empieza con una muñeca y que acaba con la caja de huevo.
Sí, claro, que se empieza por una muñeca y se acaba ya con la casa entera. Sí, sí, Marta, tiene razón. Que tienen que mesurarse un poquito.
Y que no siempre cuando vas a casa y el abuelo tiene un regalito.
Sí, y también hablar con los abuelos y decirle, oye, no es necesario que siempre que vengáis a verlo le llevéis un regalito.
Es que ya no le van a caber, por lo que parece, por lo que entiendo, ya no le van a caber las cosas. Vamos, Manolo, creo que teníamos otro caso.
Don Raquelito Pepe de Benicalap, de 35 años, tiene la duda sobre su vehículo, comprarse. Resulta que él quiere una moto y su mujer prefiere un coche porque quiere tener hijos y es más seguro. ¿Cuál me recomendaríais?
Pepe, hablamos tú y yo, ya te digo yo lo que tiene el cabe. El típico caso, bueno, típico, ¿no? Pepe tiene 35 años, está en una mala. Él quiere una moto y la mujer dice que no, que mejor un coche porque quiere tener hijos. ¿Qué se compra? Eduardo, dale una solución a Pepe.
Yo le recomiendo que tire la moto y que se compre un coche.
O sea, que deje de pensar en comprarse una moto y que opte por el vehículo familiar. Manolo, ¿tú cómo lo ves?
Yo así lo veo.
Como Eduardo.
Como Eduardo.
Ya, es que Pepe, estás en muy mala edad, tío. Yo que Pepe, desde aquí, fuerza, ánimo.
¡Fuerza!
Bueno, también hay...
¡Fuerza, Pepe!
Marían.
También hay un punto intermedio. Ya, teniendo en cuenta que Pepe está en una mala edad, lo que puedes hacer, Pepe, es comprarte una moto y cuando venga el bebé, venderla y comprarte un coche. Así por lo menos estás durante un tiempo disfrutando de la moto.
A ver, Marta.
No, Marta, ¿tú qué piensas?
¿Qué piensas tú? ¿Moto, coche?
Pepe, ¿tienes dos trabajos?
Ah, bueno, también es un buen consejo, que se busque dos trabajos y así se puede comprar las dos cosas, oye, sí.
Lo que pasa es que no quería que para escuchar estos chicos.
Ay.
Sí, ni para, y quizá tampoco tendrá tiempo ni para disfrutar de la coche, del coche y la moto. Como no los utilice para ir a trabajar.
Bueno, Pepe, yo en este me voy a mojar. Pepe, escúchame. Olvídate de comprarte lo nuevo, segunda mano. Que por lo que te sale un coche nuevo, te puedes comprar un coche de segunda mano y una moto.
También.
O sea, que estamos aquí siempre con comprar lo nuevo. Que el dinero da, Pepe. Que si quieres la moto, yo te animo a que te la compres desde aquí. Que no te gastes mucho dinero porque luego te va a traer pegas. Pero búscate algo así, yo qué sé. ¿Tu presupuesto para un coche nuevo? Pues búscate un coche menos
búscate
nuevo y una
un
moto
hombre
menos
que
nuevo.
Te quiera.
¡Hombre! ¡Que te tenga llenita la nevera!
Mira.
También es una opción. Hasta aquí nuestros consejos de hoy de nuestra sección Arcoiris Responde. Esperemos haberos ayudado en lo que hayamos podido, Nuria y Pepe. Y al resto de los oyentes os animamos a que nos escribáis con vuestras dudas a nuestro correo electrónico habitual. Así que nada, hasta aquí la sección de Arcoiris Responde de hoy.
Rojo,
naranja,
amarillo,
verde,
azul,
añil,
violeta.
Estás escuchando Arcoiris.
Equipo de colaboradores de hoy, ha vuelto a ser un placer haber trabajado y haber compartido un ratito en las ondas con vosotros y aprovecho este momento también para deciros hasta la semana que viene a todos y cada uno de vosotros. Hasta la semana que viene, Manolo.
Hasta la semana que viene.
Eduardo.
Hasta la semana que viene y encantado.
Igualmente, Eduardo. Hasta la semana que viene, Marian.
Hasta pronto.
Hasta pronto. Marta.
Adiós.
Hasta luego, Marta. Y Marta Sanpastor, que la tenemos por aquí también en el equipo de redacción que ha venido a apoyarnos en este programa de hoy. Nos vemos pronto, Marta. Venga. Oyentes, nos oímos el próximo viernes. Un saludo y buen viernes, que como diría un amigo mío, ya queda menos para el lunes.